Hablando de que es un tiempo difícil, estamos ya sobre el umbral, ¿no es cierto?, de un año nuevo, y son muchas las personas que llegan a Paso de los Libres, aquellos que viajan desde otras provincias o que viajan entre las localidades, ¿no?, de nuestra provincia. Se ha dado cierta circunstancia por el tema de la información, sobre todo aquellos que vienen de otras provincias, que al ingreso a Corrientes se van a hacer el hisopado, que es gratis, que se cobra, que no es gratis, que hay una serie llega la gente por ahí muy preocupada, algunos que confían en que se lo van a hacer el ingreso de la provincia, pero resulta que el ingreso de la provincia después no se hacen, o tienen que esperar, o llegan después de hora, hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces llegan a la entrada de Paso de los Libres. Empezó a circular en las redes sociales, ¿no es cierto?, de que se quería cobrar para entrar a Paso de los Libres. Realmente tremendo esto. Nosotros hemos estado en cada uno de los puestos que donde se realiza esto y nada más lejano que esto en el trabajo que están haciendo, ¿no? Se pueden por ahí cuestionar algunas otras cuestiones, pero no precisamente esto de la gente que está haciendo un esfuerzo muy grande para estar ahí. Pero ahora sí hay una explicación con respecto a todo esto. ¿Es así, secretario?
Mira, Marcelo, primero y principal, vos resaltás un punto importante, que es la gente que están en los retenes. Sí. El sacrificio que están haciendo ese personal municipal, que yo quiero aprovechar para agradecerles de todo corazón, porque estar a la intemperie, estar con estos días de calor, en un lugar, está bien que ellos tienen su aire acondicionado, pero no es fácil estar en los dos retenes. Están haciendo un trabajo enorme cuidándonos a todos. Eso, ante todo, quiero dejar en claro, y el agradecimiento para este personal, que realmente es muy difícil mantener durante tantos meses dos retenes activos 24 horas al día. Eso, en principio. Segundo, ha circulado un audio malintencionado, en la cual yo me he comunicado particularmente con la persona que grabó el audio, y en un calculo yo, llegamos a esta conclusión de que él lo hace en un momento de enojo personal, sin un análisis previo de lo que está de lo que se habla, ¿no? Yo hablé con él, lo invitamos particularmente, yo lo invité que venga al municipio a hacer la denuncia correspondiente, si era lo que él decía, para sumariar al personal que haya intentado de... Resulta que no fue tan así, no había sido que el personal no le dijo que le hacían el hisopado, no le dijo que cobraba, simplemente le exigió el hisopado. ¿Cómo llega a esta situación? Para que vos entiendas, Marcelo, cómo es el tema. Si uno se fija, entrando tenés dos retenes en la ciudad de Paso del Libre. Sí. Los dos te hacen el mismo control. Para que justamente no exista esta posibilidad de que uno se detenga y te diga no, porque en el retén la llama y quisieron decir tal cosa, no, porque queda otro retén más adelante. El control debe ser una de las únicas ciudades que tiene doble control en los retenes. O sea, eso lo tenemos bien, bien controlado. Ahora bien, ¿cómo es el tema? La provincia larga una publicidad que va a ser un hisopado gratuitos a los que vengan a la provincia. Nunca dice que no va a ser hisopado. Esa es la confusión que tuvo esta persona, que es la que grabó el audio. Él diciendo de que la provincia no pide hisopado. No, el hisopado pide la provincia para que entren a la provincia de Corrientes en todos los retenes que tiene. Mocoretá, frontera con Misiones, frontera... En todos los lugares ellos tienen la obligación de hacerse el hisopado. Atento a que no se da abasto, no es fácil hisopar a todos los que vienen, se han visto que es una norma impracticable. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurrió? Hay gente que viene, le están dejando pasar a ciertos vehículos sin el hisopado porque no tienen forma de hacerlo. Fue una medida mal tomada. Entonces nos llegan las personas a la ciudad de Paso de los Libres. Este mismo problema lo tienen, estuvimos hablando con otras ciudades. Les llegan las personas a las puertas de las ciudades sin el hisopado. Claro. ¿Se entiende? Esta persona, que fue el hijo del que grabó el audio, se encuentra en Paso de los Libres. ¿Qué es lo que nosotros implementamos? Si no tiene hisopado, no puede entrar a la ciudad de Paso de los Libres, pero lo que le planteamos nosotros es, vaya de aislamiento a su domicilio declarado durante 48 horas, cuando usted entra en la ciudad de Paso Libre, contáctese con un bioquímico, cualquier bioquímico de la ciudad de Paso Libre hace hisopado. Que le haga el hisopado, adjunta el hisopado negativo a Defensa Civil y se le libera de la del aislamiento este.
Claro, dándole la solución.
El municipio no hace hisopado, no hace hisopado. Sí tenemos el programa Detectar, pero el programa Detectar está a disposición del sistema de salud. Nosotros no podemos hacer un hisopado preventivo para alguien que viene de turista a la ciudad de Paso Libre. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Los recursos municipales son para hacer hisopados donde haya un problema sanitario de salud, y el hospital, como nos estamos haciendo, cuando hay un foco de infección, como fue el caso de Cotecar, que se puso todos los hisopados disponibles del municipio para atacar estos casos, pero ya cuando el hecho ya es real.
Claro,
¿se entiende? Preventivamente, y por un tema de turismo, no podemos gastar los recursos de todos los libreños para alguien que venga de visita.
Exacto.
Y queda claro el concepto.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que se le dijo al hombre que tenía que hacerse el hisopado
en
algún bioquímico de la ciudad de Paso Libre. Claro. No que nosotros le hacíamos, ni que nosotros, mucho menos que nosotros lo íbamos a cobrar.
Exacto.
El municipio de Paso Libre no hace hisopado. Mucho menos tenemos la facultad de poder cobrar ese hisopado. Se genera un cuello de botella acá en la entrada de Paso Libre y bueno, hemos encontrado para no hacerle volver al turista a alguna ciudad, o sea, su hisopado, bueno, entre a la ciudad, quédese aislado durante 48 horas hasta que tenga resultado negativo. ¿Se entiende cómo es el procedimiento?
Sí, por supuesto. No, queríamos aclararlo, más o menos teníamos conocimiento de esto, pero queríamos aclararlo con la palabra oficial, ¿no es cierto? En este caso, aprovechando, bueno, la buena voluntad de suya de poder atendernos en un día, me imagino que no debe ser fácil, está complicado en un día como hoy, ¿no es cierto?, todas las actividades. Contador, comienza también el tema del de asueto, ¿no?, por el tema de las vacaciones, ¿no?, para la municipalidad.
Se han decretado dos semanas de asueto municipal, sería la primera y la segunda. Hasta el 11 de enero va a pasar, pero se va a mantener todo en un 50%.
Ajá.
¿Qué es lo importante de esto, Marcelo? Que aprovecho ya que me preguntás el tema. Semana próxima, carnet de tránsito no se va a estar emitiendo porque el sistema que utiliza la municipalidad va a estar cerrado por una semana completa, que es lo que se necesita, hacer un backup y no sé qué otros asuntos sistémicos por lo cual no se puede pedir libre de deuda, no se puede pedir nada sistémico. Entonces lo que se hizo es que se hace el asueto administrativo por dos semanas. Los servicios esenciales, por supuesto, van a seguir funcionando, y los que no son esenciales van a funcionar en un 50%, salvo que se necesite un libre de deuda. Si uno quiere venir a pagar los impuestos, no lo va a poder hacer porque el sistema está cerrado. Entonces va a ser un asueto a medias, digamos, ¿se entiende?
Exactamente. Pero, o sea, van a funcionar algunas áreas y otras no, y después va a ser a viceversa. Más o menos es por lo que tenemos entendido. Lo que sí, los servicios esenciales van a seguir funcionando, ¿no?
Siguen funcionando: reconexión, tránsito, alumbrado público, el aseo urbano, cementerio, todo sigue normalmente funcionando. Sí hay determinados trámites administrativos que las dos primeras semanas van a estar restringidos, ciertos trámites van a estar restringidos, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso por otro lado. Te decía que no había cosas para festejar, sí, seguramente, ¿no? O sea, es un año que realmente nosotros decíamos, quizás no para el olvido, sino que nos enseñe muchas cosas. Por ahí tenemos que brindar por las enseñanzas, la parte buena que nos dejó, que nos hizo quizás repensar en muchas cosas que con la vorágine de todos los días, de la normalidad, de esa supuesta normalidad que nosotros vivíamos antes de la pandemia, no nos dejaban pensar. Hoy quizás esas cosas nos hacen ser mejores y nos hacen servir mejor a la sociedad. Pero, en definitiva, hay ciertas cuestiones que están muy buenas, que han salido algunas obras, más allá de la pandemia, más allá de lo difícil que está la economía, más allá de un país que se está reconstruyendo, luego de poder acomodar más o menos esa deuda tremenda externa que había quedado, y que bueno, que están llegando algunas inversiones importantes. Ayer hablábamos con funcionarios nacionales, ¿no es cierto?, que nos decían lo importante que está llegando hacia Corrientes, y localmente también, ¿no? Obras importantísimas que se han gestionado a través del Gobierno Nacional y que hoy están llegando a, como lo de las casas, ¿no es cierto?, la posibilidad de las casas, más allá de una traba que hay aquí en el Consejo, pero que ya está gestionado y que está ahí latente por salir, y otras obras más, ¿no?
Sí, Marcelo, la verdad que nosotros estábamos muy esperanzados, siempre digo lo mismo, nosotros cuando gana el gobierno, ¿qué te hay que decir? Los gobiernos peronistas, cuando ganan las elecciones, realmente se generan cambios en la sociedad. Alberto Fernández le ha tocado la desgracia de que le interesa como presidente tocarle la pandemia, esta maldita pandemia, que a todos nos ha movido, y como vos decís, espero nosotros hayamos aprendido como sociedad que no somos todos autosuficientes, ni de algo sirve esto, saber que somos vulnerables, somos una sociedad vulnerable que tenemos mucho que aprender en los nuevos ataques, vos lo podés llamar nuevos ataques, hoy ya las guerras ya no existen más como antes. Uh-huh. Estas cosas ocurren, un virus no estuvo a todos atentos, pobre, rico, flaco, alto, gordo, a todos nos estuvo atentos a que nos coartó nuestra libertad de acción de muchas personas.
Sí.
Entonces, es importante que empecemos a replantearnos un poquitito de que existe un Dios, que esto no el hombre no puede manejar todo en la vida, y espero que nos quedemos con esto, que podamos empezar a analizar un poquitito que tenemos que vivir en comunidad y aprender a vivir en comunidad. Esto también me lleva a pensar de que no puede ser que si el Estado está controlando, la gente, póngase su barbijo, lávese las manos, ¿no? Esto ya depende de cada uno de nosotros, y tenemos que empezar a ser responsables y aprender a vivir en sociedad, sí. por los derechos individuales que han sido lamentablemente muy batallados en esta última etapa, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Pero eso es en cuanto a la enseñanza que debería dejarnos esta pandemia. En cuanto a las obras o a lo que sería el gobierno que aparece a través de Alberto y de Cristina, han tenido un año muy duro en cuanto a todo este sistema de control, un sistema sanitario donde estaba devastado, donde se tuvo que invertir mucho para poder hacerle frente, y hoy, gracias a Dios, existe una cama, un respirador en todo el país que permita tener contenciones. Hay países que no quieren abrir la frontera porque no están capacitados para enfrentar al virus, y hay otros países que probablemente han tenido muchísimas más muertes que en Argentina, así que cada país se quedará con su libretita y hará su número y sabrá, solo la historia va a decir qué país hizo bien las cosas y qué país no. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de la forma en que lo encaró el gobierno nacional, era el único camino que existía, y por eso también hubieron hay un porcentaje muy elevado que se han sanado.
Exacto.
Porque por ahí se habla de los decesos y no se habla del nivel de contagio y de cuántas recuperado hubo. Bueno, eso es lo positivo también.
Exacto.
Lo negativo es la muerte y lo positivo es lo recuperado.
Totalmente.
Entonces, en matemática hay que mirar todos los números, todos los índices. Uh-huh. Sabíamos que pasada esa etapa, cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, nosotros siempre sabíamos que iban a salir obras para el interior y para reactivar el país nuevamente. Tanto es así que es, como vos lo nombraste, Martina ha logrado conseguir, siendo la única ciudad que consigue esa cantidad de viviendas, 106 viviendas en un terreno propio que es de la MUNI, que es la Chacra 202. Eso, no hay nada en contra de eso. Uh-huh. Excepto una traba que se armó a través de la oposición acá, que lo consideró que era algo político, y de repente, supongo yo, a mí pensar, ellos van a tomar la decisión de rever su postura en cuanto a esto, porque nadie va a querer privarle, supongo, la vivienda a 106 familias, en las cuales sabemos muy bien lo difícil que es lograr tener una vivienda, y se hace de esta forma en la cual con un terreno municipal se pueda realmente tener. Porque uno dice, no, bueno, el propiedad está bien, pero primero tenés que tener el terreno. Ya acceder a un terreno es muy difícil. Uh-huh. Y a eso después acceder a una vivienda es mucho más difícil. Con este sistema creado a partir de todas estas dificultades, porque el gobierno se da cuenta de que si yo hago, te financio una casa, pero vos no tenés la posibilidad de financiar el terreno, nuevamente no va a llegar a la persona que le tiene que llegar. Claro. Vos sabés muy bien que adquirir un terreno en el centro de una ciudad es prácticamente imposible hoy. Uh-huh. Y para adquirir un terreno tenés que alejarte de la ciudad y ahí no tenés los servicios esenciales fundamentales que te pide la línea de crédito. Claro. Por ahí yo soy medio técnico, pero son las cosas sí. Que uno lo apunta y que son lo importante, que lo que uno le ve en este beneficio. Uh-huh. Este beneficio que está diciendo, el terreno es de la municipalidad, la nación va a fabricar 106 viviendas y te van a dar la llave y vas a pagar el crédito completo del terreno y vas a pagar la llave, la construcción de la casa. Es una solución para 106 familias. Sí. Y esto hay que entender lo que se hace con recursos nacionales, donde el Estado decidió, porque ve que hay un flagelo de la vivienda en todo el país, y ha decidido partir ahí. Además de eso, hemos conseguido recursos del Estado Nacional para hacer una excelente bicisenda, que ya los primeros días de enero se va a hacer, donde también eso va a ser importante, porque va a entubar todo lo que sería el barrio de Caguazú, eso queda todo entubado, y imagínate, es una demanda de años de los vecinos que se inundaban, que caían los chicos al zanjón. Bueno, ahora eso se va a sanear todo y se va a hacer una excelente bicisenda, lo que le va a permitir unificar toda la ciudad. Uh-huh. Y poder empezar a convivir con esto de lo que sería manejarse. Todas las ciudades del primer mundo se utiliza mucho las bicicletas. Exacto. Bueno, ahora van a poder el libreño empezar a venirse al centro y irse a los barrios, viceversa. Uh-huh. De forma segura, por medio de una bicicenda, en la cual obviamente eso es otro beneficio que empieza ahora, y eso es un programa nacional del gobierno nacional. Son créditos que el municipio no tiene que reintegrarlo. Claro. Son obras que vienen y que ya son un hecho.
Exacto.
Y así muchísimas otras, la de la Pellegrini. Hay muchas obras que van a hacer este año 2021. Si vamos a tener que pedirle algo al vecino, que tenga paciencia, porque va a tener muy probablemente por la puerta de su casa alguna obra importante de la cual demandó, y bueno, va a llevar un tiempo construirla, pero estamos muy esperanzados. Fíjate vos que estuvimos al punto de que nos hagan un amparo los comerciantes de la calle Colón. Mm. por la gran obra esta que se está por hacer, Colón y Coronel López. Gracias a Dios se entendió que es beneficio para el pueblo y no se avanzó, pero sabemos que van a tener los vecinos, o sea,
muchos preguntaban, dicen, no, porque se va a hacer peatonal. No es peatonal, se va a hacer peatonal, circulación, claro. No, porque nosotros no queremos, se van a ampliar las veredas, se van a ampliar. Por ahí no se informan debidamente, ¿no es cierto? Muchos equivocadamente o por ahí les llega mal el mensaje de la obra hermosa que es, ¿no es cierto?
Es una obra maravillosa, ¿no? Va a ser la mejor obra que tuvo Libre en los últimos 80 años, uh-huh, Marcelo. Uh-huh. Y eso no tiene, y que entienda la gente, con recursos nacionales, en la cual no tiene que la ciudad devolver ese dinero, eso es importantísimo. Simplemente nos regalaron una obra, esto es fabuloso, y a través del trabajo que se vino haciendo con arquitecta, ingeniero y demás, que realmente va a ser trascendental para la ciudad de Paso Libre. Sí, sí. Así que nosotros estamos muy esperanzados. Este año 2021 esperemos resolver rápidamente lo que a nosotros nos compete, que es destrabar el tema de la Chacra 202, fundamental que eso se destrabe, uh-huh, que los concejales de la oposición realmente entiendan que esto no tiene enemigo y que no se puede, los logros adquiridos por un gobierno no pueden ser opacados por una oposición. Se trata de libreños que van a tener una vivienda. Entonces, pasados esos pequeños detalles, y después los vecinos que colaboren un poquito, vamos a tener la ciudad que nos merecemos y que tanto soñamos todos, ¿no?
Totalmente. ¿Para sí. cuándo más o menos empiezan a alargar las obras? ¿Qué hay alguna fecha en especial?
Bicisenda, mediados de enero se larga la obra. Eso ya se planteó, ya está el proyecto listo y los recursos disponibles. Nosotros solamente tenemos que hacer una resolución en la cual el intendente acepte eso y ya para mediados de enero se empieza a alargar esa obra de la bicisenda. La de calle Colón y Coronel López, toda esa obra, bueno, se estaba terminando la asignación del que ganó la adjudicación. Resuelto ese trámite, calculamos nosotros, queremos ser un poco generosos con la constructora, eso no se hace con recursos municipales ni mano de obra municipal, uh-huh. Eso viene una empresa privada, que es la que ganó la licitación, y tiene que terminar la obra en algo así como en 300 días, que son 10 meses. Uh-huh. Estimamos nosotros que esa va a empezar los primeros días de febrero, así que también esa obra para diciembre tiene que estar terminada, así que diciembre del 2021.
Perfecto.
Después lo que sería la costanera, ya es una obra ya terminada con todos los modallones dentro del sistema de gaviones. Uh-huh. No se inaugura, o sea, se va a inaugurar probablemente en los próximos días, pero no se la habilita, Marcelo, por una cuestión de que no queremos que se nos llene de gente durante las fiestas. Está terminada y vamos a esperar ir abriéndolas. Tiene todo un sistema nuevo de iluminación, un sistema de gaviones en la que se hizo todos unos paseos internos que realmente están muy bonitos, y quienes salen a caminar por lo general ya lo saben y saben de qué se trata. Pero bien, se va a habilitar el tránsito, calculamos nosotros los primeros días de enero, cuando realmente quede la ciudad de vuelta, empieza a estar en su estado normal de circulación, ¿viste? Uh-huh. Tengamos en cuenta que entraron casi 5.000 personas para Navidad y van a entrar para esta fiesta de Año Nuevo, calculamos otras 5.000 personas, entonces exacto, todas esas personas, la idea es que vengan y no generen una circulación masiva dentro de la ciudad.
Exacto. Bueno, vamos a seguir charlando.
No, me parece que hoy hablé mucho.
Vamos a seguir charlando el año que viene. Ya. No, pero bueno, no, bastante... Bastante, bastante completo. Ese chiste dice para la última hora, me dice Guillermo. No, contador, realmente me pareció importante, ¿no? Resaltar todo esto y hacer un repaso, ¿no es cierto? Por esto de las horas, es muy importante para la ciudad y más sobre todo sobre el final del año, de un año, como bien lo dijo usted, difícil. Lo que nos queda es, bueno, un mensaje, ¿no es cierto?, para toda la gente, desde el municipio, tal vez desde su lugar, ¿no es cierto?, donde usted que está ocupando dentro del municipio, como representante también de el municipio, de todo un pueblo, para esta fiesta de fin de año.
Insisto con Marcelo que sea una fiesta de reflexión. Tenemos que reflexionar. Mucha gente ha quedado sin trabajo. No quiero ser pesimista, pero resalto esto. Mucha gente perdió familiares queridos, mucha gente perdieron sus trabajos. Todo el mundo hemos notado una reducción en nuestra calidad de vida. Esperemos, brindemos porque tengamos un mejor 2021, que nos haya dejado algún aprendizaje todo esto. Y de parte del Estado Municipal le garantizamos que este 2021 trabajo va a haber mucho, porque van a haber muchas obras que va a reactivar la economía de Paso del Libre. Estimamos nosotros que va a entrar algo así como 300 millones de pesos, que eso va a generar que los corralones trabajen, va a haber mucho empleo, y eso es muy positivo. Brindemos por eso, brindemos para que nos haya quedado una buena enseñanza y que el 2021 puedan volver las clases, podamos volver toda nuestra normalidad, y desde la parte municipal nosotros estamos a disposición para mejorar día a día. Así que brindo porque tengamos todo un mejor año que creo que todos nos merecemos.
Muchísimas gracias, contador Javier Sigilio. Que tenga un buen comienzo de año también, por supuesto. Gracias.
Gracias, Marcelo, y gracias a toda la audiencia que te está escuchando, y a vos sobre todo, que nos dé la oportunidad de acercarme lo que estamos haciendo por la sociedad, que se enteren, ¿no?
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos en esta charla. Ya final del programa. A ver cómo nos vamos a despedir. A ver. Final de año.